Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando, comentando una noticia que salió hace unas 48 horas, hace dos o tres días, y hablaba de las bebidas energéticas y concretamente de una bebida energética cuya empresa matriz está en los Estados Unidos, pero una bebida energética que también se comercializa en nuestro país. Hablaba que cinco familias van a denunciar o ya han denunciado a esta empresa porque piensan que hay una relación directa entre el consumo de esa bebida energética y la muerte, el fallecimiento de cinco personas. Está todo ahora mismo en los juzgados, no podemos decir si es responsable o no responsable la bebida energética de la muerte de estas personas. Sois muchos los que me habéis preguntado sobre este tema, sobre este asunto, cuál es mi opinión. Hay que decir que no todas las bebidas energéticas tienen la misma composición, que se toman para activar el sistema nervioso, estar mejor, más fuerte, muscularmente, encontrarse mejor, ¿no? Su composición, como os digo, varían. Pueden tener vitaminas, pueden tener minerales, unas llevan ginseng, otras no llevan ginseng, otras llevan guaraná, otras no llevan guaraná, la mayoría de ellas llevan cafeína, llevan, como os digo, vitaminas, llevan minerales. Si la pregunta es si una persona que no tiene ningún tipo de problemas puede tomarse una bebida de estas energéticas, yo diría que sí, que no hay ningún tipo de problema. Lo que no se puede consumir son 10 de golpe y seguidas. Obviamente, ahí ya yo planteo que no debería de hacerse. Y también, si un paciente mío me pregunta, y yo sé que este paciente es hipertenso o que este paciente tiene un problema cardíaco o ha sufrido un infarto agudo de miocardio o tiene una arritmia cardíaca, yo tampoco le aconsejaría el consumo de estas bebidas energéticas por un motivo, porque algunos de sus componentes sabemos que pueden, por ejemplo, elevar la presión arterial. Por lo tanto, mi recomendación, si no tienes ningún tipo de problema, que consumas una bebida energética, en principio no tiene por qué pasar algo, o sea, es decir, no va a pasar nada. Y si tienes algún problema de tipo cardíaco, eres hipertenso o las situaciones que antes planteaba, pues hombre, si no las consumes no pasaría nada, trátate de otra manera. Bueno, una vez comentado todo esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que la recomendación que nos haces es la mejor, que las podemos tomar, sí, pero con moderación, y que si tenemos algún problema, pues olvidémonos de ellas. Además, decir también que algunas de estas bebidas tienen un alto contenido de azúcares, con lo cual tampoco, digamos, pueden ser muy buenas amigas de nuestra salud si tenemos un problema de diabetes o si queremos un poquito mantener la línea.
Y también muchas de ellas llevan sodio en su composición, ¿no? Y también sabemos que el sodio retiene líquido y que también eleva la presión arterial. Bueno, si te parece, vamos a entrar ya en el programa de lleno y vamos con los temas de hoy.
Vamos a entrar en el programa de esta tarde de miércoles, y lo primero, a todos aquellos que nos estáis escuchando, si queréis hacer alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, pues tenemos un número de teléfono al que nos podéis llamar. Es el 91 512 8400, o si lo preferís nos podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Antes de meternos con el primer tema, decir, bueno, ¿y qué pasa con Caterina Crespo? Bueno, pues que está de exámenes y por lo tanto hoy no puede venir, pero ya mañana estará con nosotros.
Que mucha suerte, por cierto, que seguro que nos está escuchando.
Está haciendo su periodo de prácticas en este programa, en Salud al Día y en Onda Madrid, y mañana tiene un examen. Bueno, vamos con el primer tema de hoy, Se ha presentado un informe sobre la diabetes tipo 2 y es un informe que nos hace reflexionar.
Sí, pone de manifiesto este estudio la necesidad de recoger toda la información disponible sobre la diabetes, empezando por los datos de prevalencia, porque cuando hablamos de esta enfermedad decimos que están afectadas más de 4 millones de personas en nuestro país, pero es que de ellos todavía hay muchos que no lo saben, que no la tienen diagnosticada.
Os prometí y os he prometido que íbamos a tocar el tema del cáncer de mama, ya que el viernes pasado no pudimos hacerlo. Y vamos a tocarlo desde un aspecto positivo, en el sentido que el 90% de las mujeres observadas conservan el pecho.
Tratamientos cada vez menos agresivos y menos invasivos. Podemos decir que lejos ha quedado aquello de perder un pecho a consecuencia de una mastectomía. Ahora, pues eso, 9 de cada 10 de los casos en los que hay un cáncer de mama, pues se puede conservar la mama intacta gracias a los avances de la técnica. Y es que incluso en los casos de amputación de la misma, la reconstrucción que se hace es prácticamente inmediata.
Ya estamos en otoño, hace días que estamos en otoño, pero climatológicamente podemos decir que la semana pasada unos días y a partir de hoy vamos a notar este otoño. Y vamos a tener que hablar de un virus que en esta época, bueno, pues se pone más juguetón, como es el virus respiratorio sincitial.
Porque con esto de la bajada de las temperaturas y ya la menor incidencia que tenemos de los rayos ultravioleta del sol, se crea, digamos, un caldo de cultivo perfecto para que este virus se vaya propagando, especialmente entre los bebés. Es el mayor responsable de los casos de bronquiolitis en los menores de un año. Y para evitar el contagio, pues esta tarde, entre otras cosas, daremos una serie de recomendaciones muy sencillas que todos podemos tener en cuenta.
Y vamos a hablar del cobre, y vamos a hablar de alimentos ricos en cobre, porque el consumo de este oligoelemento puede ayudarnos, entre otras enfermedades, a prevenir la osteoporosis.
Y vamos a hablar de mariscos, cereales, legumbres y chocolate, por ejemplo, que no pueden faltar en nuestra dieta si queremos prevenir, bueno, pues además de la osteoporosis, otras enfermedades como la anemia o la artritis reumatoide, si queremos mantener sano nuestro sistema nervioso o si queremos frenar la aparición de las arrugas en la piel. Todo esto se consigue tomando alimentos que contienen cobre y, por cierto, que no ingerimos la cantidad diaria recomendada que deberíamos de este oligoelemento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la gripe puede alterar los niveles de glucosa en las personas? En el caso de la diabetes se habla de un círculo vicioso en el que la glucosa en sangre debilita las funciones inmunes del organismo y aumenta por tanto la posibilidad de infección. Y a través de las infecciones es por donde los pacientes pueden sufrir un aumento de glucemia. Ante este problema, los expertos de la Sociedad Española de Diabetes y del Grupo Estudio de la Gripe aconsejan la vacunación, ya que esta evita hasta en un 79% la posibilidad de acabar hospitalizado por esta enfermedad. Por tanto, todos los que sean diabéticos y sufran la gripe deben contactar con su médico y para que les aconsejen sobre su tratamiento y la alimentación que deben seguir. Los expertos han descubierto que la hiperglucemia debilita las funciones inmunes del organismo y aumenta la posibilidad de infección. La mejor opción y prevención para no enfermar y evitar las infecciones es vacunarse.
saludaldia@ondamadrid.es. ¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa. El alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
...91.3 91 512 8400.
Vamos a comenzar hablando de la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes tipo 2, porque se ha presentado un estudio, la diabetes tipo 2 en España, estudio crítico de situación, y se considera que es una enfermedad todavía subestimada.
Y lo primero que nos dice este estudio es que es necesario un registro nacional de diabetes tipo 2 que recoja datos epidemiológicos de diagnóstico, de atención y de complicaciones de esta enfermedad crónica, la que, por cierto, cada vez se agrava más, pues el número de pacientes va en aumento y también los casos de riesgo asociados a ella. Precisamente cuando hablamos de cifras de personas con diabetes, hacemos estimaciones. Sufre esta patología un 12% de la población, unos más de 4 millones y medio de españoles, de los que un 8% están diagnosticados, pero el resto ignoran que la padecen. Dato este que nos pone de relieve la necesidad de homogeneizar la medición de la prevalencia de la diabetes en nuestro país. Es también preocupante el cambio que se viene produciendo en los últimos años. Cada vez aparecen personas más jóvenes a una edad más temprana. Y esto es consecuencia de los malos hábitos alimenticios y del sedentarismo. Y es que cada vez nos vamos alejando más de la dieta mediterránea y cada vez nos movemos menos.
Vamos a hablar con la doctora Alicia Corduras, es investigadora de la Fundación Gaspar Casal y profesora de la Universidad Antonio Nebrija y coautora del informe del que vamos a hablar. Muy buenas tardes, doctora Corduras.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos pacientes diabéticos hay en nuestro país? Que sepamos pues, que son diabéticos y muchos que no están diagnosticados, ¿no?
Sí, así es. Pues, en el resumen magnífico que ustedes han hecho de los datos, pues ya avanzan que son más de 4 millones las personas afectadas en estos momentos. En cifras porcentuales estaríamos hablando de entre un 7 y un 9% de la población, que aumentaría hasta un 12% si incluimos también la estimación que se ha hecho de los casos desconocidos. Es decir, que hay aproximadamente un 4% de la población que no es consciente de padecer la enfermedad.
Por lo tanto, estamos hablando en nuestro país, en España, de más de 5 millones de personas, ¿no?, afectadas por la diabetes.
Así es, aproximadamente esa es la estimación.
No, y claro, el problema fundamental lo tenemos en aquellas personas que no están diagnosticadas, aunque también hay que reconocer, y usted me va a decir si es así o no, que muchos de los pacientes diagnosticados no cumplen el tratamiento, ¿no?
Muy bien, pues lo que se ha captado es que realmente la actitud que tienen ante la enfermedad los pacientes es de relativa tranquilidad, si bien, claro, también es cierto que está afectando a un colectivo especialmente sensible, como es el de las personas mayores de 65 años, y que por lo tanto pues necesitan de una colaboración estrecha de las personas que cuidan a muchas de las personas mayores, ¿no?, para hacerles seguir con regularidad los tratamientos, los chequeos, la vigilancia y los hábitos de vida más saludables que deben observar para guardar un buen estado de salud.
¿Y por qué es importante localizar a las personas no diagnosticadas? Recuerdo que hace muy poquito tiempo hemos tenido una campaña de la Sociedad Española de Diabetología, de los pacientes con diabetes, que hablaban, quién sabe dónde, ¿no?, buscando a esos pacientes diabéticos. ¿Por qué es importante diagnosticarlos? ¿Para que no se compliquen?
Pues sí, es muy importante la prevención y el diagnóstico pues temprano, ¿no?, para poder evitar efectivamente la aparición de complicaciones que después cada vez se hacen más difíciles de tratar. La detección de la enfermedad suele llevarse a cabo por parte de los médicos de atención primaria y después, en función de la gravedad, pues son derivados a especialidades. Pero, lógicamente, es la implantación sistemática de las pruebas que pueden proporcionar ese diagnóstico debería ser más exhaustiva para poder realmente captar a esa parte de la población que no es consciente de que está padeciendo una grave enfermedad.
Hasta hace unos años, no sé si 10, 15, 20 años, solamente se veían diabéticos tipo 2 en personas, como bien nos ha planteado doctora Corduras, pacientes de 50, 60 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando que cada vez hay más pacientes en edades más tempranas, 20, 30, 40 años, que también son diagnosticados de diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad?
Pues lo que está sucediendo es que hemos entrado en una contradicción, ¿no? Por una parte, el nivel educativo y la formación de las personas pues cada vez es más amplio y por consiguiente pues tienen un mayor acceso a información que les permite, digamos, prevenir enfermedades como la diabetes y otras. Sin embargo, por otro lado, los hábitos de vida se están deteriorando en cuanto a su observancia y especialmente en el caso del sedentarismo, en el comer fuera de casa, no controlar el consumo de grasas saturadas, los tipos de alimentos tal como son preparados, guardar un equilibrio de la excelente dieta mediterránea que realmente podemos disfrutar en España si la ponemos en práctica. También los excesos de alcohol por parte de mucha gente joven, el tabaquismo. En fin, estamos por un lado, como le digo, pues muy bien informados y podríamos realizar una prevención excelente acerca de nuestras condiciones de salud, pero por otro lado, pues despreciamos toda esa información y adquirimos una serie de hábitos que no son saludables y que desafortunadamente conducen a un aumento de la prevalencia de esta enfermedad.
Uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra sociedad y un problema realmente sanitario, sanitario en toda España, es el tema de la obesidad. El tema de la obesidad, el tener kilos de más, sobrepeso, obesidad, en personas jóvenes, incluso en niños, el problema es realmente serio porque las cifras estadísticas que se dan es para ponernos a temblar, porque hablan incluso del 40-50% de niños ya con kilos de más, con sobrepeso. La obesidad también es un factor que predispone, ¿no?, a padecer diabetes tipo 2, ¿no?
Sí, por supuesto. Tenga presente que cada vez la población se concentra en grandes ciudades. Eso implica pues que los horarios son muy ajustados. La atención que pueden dedicar los padres a realmente pues hacer que sus hijos hagan ejercicio, salir a espacios naturales y practicar deportes, pues es limitada. No todo el mundo se lo puede permitir o no todo el mundo pues tiene la paciencia pues de dedicar parte de su tiempo a este tipo de actividades, ¿no? Estamos propiciando que los niños estén muy sentados delante de pantallas y dispositivos electrónicos de todo tipo, cuando en realidad, bueno, pues a edades muy tempranas los niños necesitan hacer ejercicio y desarrollar movilidad y, por supuesto, si pueden con regularidad desempeñar algún deporte. Lo mismo pasa con el resto de la población. Cada vez el tipo de trabajos que desarrollamos está más ligado a estar delante de un ordenador y bueno, pues todo ello no favorece realmente el que hagamos una vida no sedentaria. Lo que hay que intentar es combinar y equilibrar, pues si nos toca llevar un tipo de profesión muy sedentaria, pues con el apuntarnos a alguna actividad deportiva o a simplemente ponerla en práctica nosotros mismos, como pueda ser caminar un tiempo diario simplemente.
En este informe que se ha presentado, la diabetes tipo 2 en España, el estudio crítico, ¿no?, de la situación, también se plantea que la diabetes tipo 2 es la primera causa de ceguera, de enfermedad renal terminal y de amputaciones en miembros inferiores, ¿no? De ahí la importancia que tiene el ser diagnosticado y el seguir el tratamiento adecuado, ¿no?
Sí, evidentemente la diabetes es una parte de la fotografía, pero el cuadro completo pues es el que tiene en cuenta todas aquellas enfermedades concomitantes que tienden a aparecer junto con este diagnóstico. Las más frecuentes las ha citado usted, las retinopatías diabéticas, que conducen pues a la pérdida de la visión en un elevado porcentaje de los afectados por esta enfermedad. En algunos casos puede solucionarse mediante cirugía, pero en cualquier caso pues es una pérdida de las más sensibles que puede sufrir un ser humano. Y por otro lado, pues también la hipertensión arterial y bueno, las complicaciones que pueden derivarse pues conducen también a, como usted ha dicho, pues a complicaciones en miembros, especialmente el pie, que puede llegar a sufrir pues amputación, porque también pues una herida mal curada en una persona con diabetes puede llegar a complicarse pues hasta esos extremos, ¿no? Y realmente pues actualmente la tasa de afectados está en 4 de cada 100.000 pacientes que sufren diabetes, lo cual, bueno, pues es una tasa elevada.
Y en este informe también se tocan otros temas, como es el caso de la reducción de inversiones en prevención, ¿no? También el bajo porcentaje de pacientes que modifican sus hábitos de vida, y también se habla de las desigualdades sociales en la prevalencia, ¿no?
Sí, realmente la prevalencia de la diabetes no se ve, digamos, desequilibrada por razón del sexo. Hombres y mujeres la padecen en un porcentaje similar. Y, bueno, pues el hecho de que por el momento gran parte de la población afectada tenga más de 65 años, pues está conduciendo a que sea realmente difícil cambiar los hábitos de vida de estas personas, ¿no? Digamos que ya tienen una trayectoria, pues que no les motiva para realmente pues cambiar estos hábitos de vida. Sin embargo, las campañas de prevención tienen que insistir en que este problema se va a seguir agravando y que va a afectar cada vez a personas más jóvenes, y que por consiguiente es un esfuerzo no solamente del Sistema Nacional de Salud, sino también de la propia población, el atender a estas sugerencias y realmente hacer caso en cuanto a los avisos que se dan del cambio de vida y de actitudes que hay que afrontar para prevenir la aparición de estos problemas.
Cierto es que se está trabajando en la búsqueda de nuevos medicamentos, nuevos fármacos. De hecho, han salido fármacos hace muy poquito tiempo al mercado. Se tiene que seguir trabajando, obviamente, en la investigación, ¿no?
Sí, evidentemente las compañías farmacéuticas han desarrollado importantes avances y sobre todo se está trabajando en el tema de, reducir el impacto que pueden tener estos fármacos en otras afecciones que no sean propiamente la diabetes, ¿no? Sino que, bueno, pues lo que decimos, a veces un fármaco es excelente para tratar unos síntomas y en cambio puede generar otros nuevos o empeorar pues la calidad de vida, ¿no? Entonces, sobre todo, se está cuidando el desarrollo de fármacos que tengan un menor impacto sobre la persona, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos para tratar la diabetes que tienen como consecuencia pues un aumento de volumen o de peso. Y bueno, pues se está trabajando mucho en paliar estos impactos secundarios, ¿no?
Claro. Pues doctora Alicia Corduras, investigadora de la Fundación Gaspar Casal y profesora de la Universidad Antonio Nebrija y coautora del informe que hemos estado analizando, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por presentar el estudio y esperamos que sea útil a la sociedad. Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós,
hasta
buenas
luego.
Tardes.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y vamos a tocar el tema del cáncer de mama en más profundidad que lo hemos hecho estos días atrás, y vamos a hablar sobre todo de las nuevas técnicas que existen para que la mujer, cuando tiene que ser intervenida, conserve el pecho.
El avance de la técnica no cesa y día a día lo vamos viendo. Nos sorprende en todos los campos de la medicina y, por supuesto, también en lo que a la lucha contra el cáncer de mama se refiere. Los tratamientos van siendo cada vez menos agresivos y más personalizados, aunque siempre la mejor forma de luchar contra esta enfermedad es el diagnóstico precoz. Pero hemos pasado de la amputación del pecho, una de las peores secuelas de este tipo de tumor, a que la mama quede intacta hasta en un 90% de los casos tras la realización de la cirugía. Incluso en ese pequeño porcentaje en el que sigue siendo necesaria amputar la mama, la reconstrucción de la misma se puede hacer de forma casi inmediata a través de dos vías, mediante prótesis expansoras o utilizando la propia grasa del paciente inyectada en el pecho con células madre. Pero no son estos los únicos avances en oncología. También se ha dejado notar avanzar en las técnicas de radioterapia. Es posible aplicar la irradiación parcial de la mama respetando los tejidos próximos a la zona que se ha de tratar.
Y vamos a hablar con el doctor Antonio Sierra, coordinador de la unidad de mama de la Clínica Ruber de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Sierra.
Buenas tardes.
Unidad de mama. En esta unidad de mama de la Clínica Ruber, ¿cuántos médicos trabajan y si hay una división de funciones dentro de la unidad?
No, precisamente hoy día el sitio idóneo en todo el mundo para tratar a una mujer de estos temas delicados de la mama son en las unidades de mama, porque todos son ventajas. En primer lugar, no hay ningún tipo de lista de espera ni algo parecido. Y, en segundo lugar, estamos un conjunto de especialistas que cada uno trata su campo y que todos estamos coordinados. Es decir, muchas veces la mujer dice que el médico que la ha visto le ha dicho que tiene una cosa, que luego el radiólogo le ha dicho otra, que luego el oncólogo le ha dicho otra y no sabe a qué atenerse. Aquí estamos todos juntos actuando con un protocolo común y somos 17 médicos concretamente los que formamos la unidad de mama de la Clínica Ruber de la calle Juan Bravo.
Uh-huh. Doctor Sierra, ¿el cáncer de mama es un tumor frecuente en la mujer?
Pues mire, la Comunidad de Madrid hace como 4 o 5 años me encargó hacer un estudio a través de la unidad de mama del Ruber de...
Bueno, tenemos un problema con el doctor Sierra. Parece ser que el teléfono móvil, bueno, ha perdido cobertura. Estamos hablando con el doctor Sierra de lo que es el cáncer de mama y nos estaba explicando que él ha hecho un trabajo, un estudio sobre el cáncer de mama que le pidió la Comunidad de Madrid. Luego le voy a hacer otra pregunta al doctor Sierra, porque pensamos que el cáncer de mama solamente es un problema de la mujer, pero también es un problema en el hombre. El hombre también va a padecer, va a sufrir lo que es un... puede tener un cáncer de mama, mucho menos frecuente que en la mujer, pero también, por lo tanto, ya la primera advertencia a los hombres también es que si se notan un trastorno, si se notan un bulto, si se notan una secreción a nivel del pezón, deben consultarlo también primero con su médico y ya el médico le dirá si tiene que ir o no tiene que ir al especialista. Pero vamos, saber que el hombre también tiene glándula mamaria y que en esa glándula no desarrollada también se puede producir un cáncer. Saludo de nuevo al doctor Sierra. Muy buenas tardes de nuevo, sí. Doctor Sierra.
Sí, ha habido una interferencia.
Sí, estamos hablando del estudio que le pidieron.
Que
¿no?
Si usted se pone en una calle de Madrid, cualquiera, y ve pasar 10 mujeres de distintas edades, una de 4 años, otra de 30, otra de 60, bueno, 10 mujeres, una de cada 10 va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida.
Uh-huh.
Una tanto, de cada 10.
Sí, es muy frecuente.
Y como estaba hablando usted también de este otro tema, de cada 100 mujeres con cáncer de mama, de 1 a 10 hay cáncer de mama en el hombre.
Claro.
Es mucho menos frecuente que en la mujer, pero oscila entre un 1 y un 10% del grupo, lo cual hay que tenerlo en cuenta para que el hombre sepa que ante cualquier acontecimiento en su mamila puede ser portador de esta patología. Es decir, que los hombres no están exentos de tener esta problemática.
Doctor Sierra, ¿qué importancia tiene llegar a tiempo en un cáncer de mama? Es decir, hacer el diagnóstico en los primeros estadios.
Mire, vamos a ver, nosotros, como he oído antes, en el año 76 fuimos los primeros aquí en nuestro país en operar el cáncer de mama sin amputar el pecho. Para eso se necesitan que sean tumores pequeños para poder hacer este tipo de operación, que la mujer, cuando se notase el bulto, digámoslo así, acudiera enseguida a las unidades de mama para que se lo hiciera. Pero es que hoy día no diagnosticamos ya los tumores cuando aparecen. A las mujeres que tienen cierto riesgo y a partir de los 40 años se les hacen las mamografías periódicas y entonces puede detectarse un cáncer en los primeros estadios cuando ni siquiera se palpa. Entonces, actualmente en la unidad de mama, en estos casos, hacemos el ganglio centinela, que casi siempre es negativo, el primer ganglio donde drena en la axila, y si esto es negativo, no hace falta quitar la axila, ni tampoco la mama, por supuesto. No hace falta ningún tipo de cirugía plástica ni de reconstrucción. La mujer se la queda la mama igual que estaba, incluso se puede hacer con cirugía sin ingreso.
Por lo tanto,
estos son los avances que estamos haciendo. Detectar el cáncer de mama cuando aún no se toca, y operarlo cuando está en unos estadios muy iniciales. Esto significa, primero, que se cura, segundo, que no se le quita la mama, que se le va a quedar prácticamente como estaba, y tercero, que se puede hacer en cirugía sin ingreso.
Por lo tanto, las revisiones ginecológicas son fundamentales para lograr coger los posibles tumores, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Una cosa son las revisiones de mama,
¿sí?,
y otra cosa son las revisiones ginecológicas.
Bueno, llamémoslas de mama.
Sí, son distintas. Las revisiones de la mama, en principio, deben de hacerse en las unidades de mama. Y las revisiones ginecológicas deben de hacerse en las unidades de la mujer o en las unidades ginecológicas que están a este respecto.
No, pero me refiero que cuando una mujer va a su ginecólogo a hacerse esa revisión anual o en el tiempo que el ginecólogo crea oportuno, también, lógicamente, se hace un estudio mamario, ¿no?
Sí, sí. La mamografía se la puede pedir el médico de medicina general, se la puede pedir el ginecólogo, ¿no me entiende? Pero lo que es necesario es que la mujer, dos tipos de mujeres, las que han cumplido los 40 años y las que sin haber cumplido los 40 años las podemos calificar de riesgo porque han padecido cáncer de mama en su familia, estas personas acuden a las unidades de mama para hacerse los chequeos periódicos anuales. Y caso de aparecer esta afección, pues que se solucione, vamos, sin mayor importancia y sin darle demasiado, hincar las tintas demasiado en el tema, porque es una enfermedad sin más que se cura y que no deja señales ni huellas.
Cogida a tiempo, podemos decir que prácticamente el 90% de las mujeres pueden hacer una vida absolutamente normal.
No solamente pueden hacer una vida normal, sino podemos decir que están curadas, porque este cáncer, gracias a Dios, se cura, sobre todo si es cogido a tiempo y en la mayoría de los casos, claro.
¿Hay factores que predisponen a padecer un cáncer de mama y que se pueda modificar el estilo de vida, por ejemplo?
Bueno, un factor que predispone es la herencia, pero ahí no podemos hacer nada. Y otro factor que predispone es la edad, pero ahí tampoco podemos hacer nada. Sin embargo, hay factores que son claramente determinantes, como es el tabaco, como es la dieta rica en grasas y como es también la obesidad. Y ahí sí que podemos hacer hincapié en procurar eliminar esos factores.
¿Y el tabaco?
El tabaco es fatal porque puede ocasionar cáncer de mama, de páncreas, de laringe, de pulmón, pero de esto no vamos a hablar porque todo.
Bueno, hemos vuelto a tener el mismo problema anterior. Hemos perdido la comunicación con el doctor Sierra y no sé si vamos a poder volver a conseguir esta comunicación. Vamos a intentarlo. Estamos llegando ya, de todas maneras, al final de la entrevista y poco más nos quedaba ya que hablar con el doctor Sierra sobre el diagnóstico precoz, el tratamiento y las posibilidades de curación que tiene la mujer cuando se realiza un diagnóstico precoz de la misma. Estamos intentando localizar. Doctor Sierra.
Sí.
Hemos vuelto a perder la comunicación.
Es que yo estoy en un sitio fijo sin moverme.
Bueno, cosas que pasan con la comunicación.
Pues dígame usted, por favor.
No, que estamos llegando, estaba planteando ya que estamos llegando al final de nuestra entrevista y simplemente darle las gracias ya, doctor Sierra. Estamos hablando del tabaco, pero darle ya las gracias, nos lo ha dejado muy claro que el tabaco es perjudicial absolutamente para todo el mundo, ¿no?
Claro,
no solamente
claro.
Para el cáncer de mama, sino para otros tumores. Simplemente darle las gracias, doctor Antonio Sierra, coordinador de la unidad de mama de la clínica Ruber, de la calle Juan Bravo de Madrid, y gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, doctor Sierra, y muy buenas
pues
tardes.
Pues cualquier cosa que tengan, estoy a su disposición.
Muchas gracias.
Adiós,
hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Torre de Control, comienza la cuenta atrás para el Kuga. 26.500 euros, 23.000, 21.200, 18.975. ¡Despegue!
Ford Kuga por 18.975 euros. Este es un precio de lanzamiento. Ven a Ford y llévate un Kuga hasta con 9.000 euros de descuento. Con Ford, empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. Red Ford de concesionarios.
Estamos en otoño y quien dice que el otoño es una de las estaciones más bonitas que hay, por ejemplo, el Madrid, el otoño y la primavera. Pero también hay quien dice que cada vez duran menos estas estaciones, ¿no? El otoño y la primavera, que pasamos del verano al invierno y del invierno al verano. La verdad es que hemos tenido días muy buenos, altas temperaturas, pero hoy ya empiezo a sentir que esto está cambiando, ¿no? Ya viento,
ya
estoy
llueve.
Viendo cómo los árboles se mueven a través del...
Está nublado.
Del muy nublado.
Amenaza
¿y qué pasa
lluvia.
Ahora? Pues que los virus... Yo decía antes que se ponen juguetones. Entre esos virus juguetones está el virus respiratorio sincitial.
Más conocido como el virus de los bebés. Es el responsable de un 80% de los casos de bronquiolitis. En España, antes de cumplir el primer año de vida, más de la mitad de los niños han desarrollado la infección por este virus. Y la cifra se eleva todavía más antes de cumplir los 2 años. Es también el virus respiratorio sincitial el causante de hasta un 2% de los ingresos hospitalarios, tasa que aumenta notablemente cuando hablamos de bebés prematuros con cardiopatías congénitas o con enfermedad pulmonar crónica. Estamos precisamente en la época en la que mayor incidencia de este virus se registra entre los meses de septiembre y abril. A consecuencia del descenso de las temperaturas, el frío hace que las personas nos hacinemos y aumenta así su contagio. Para evitar su propagación es necesario tener en cuenta unas sencillas medidas higiénicas. Hemos de lavarnos las manos a menudo, siempre antes y después de estar en contacto con los más pequeños. Evitaremos los entornos cerrados, mantendremos limpias las superficies y los juguetes que están en contacto con los bebés y en el caso de que utilicemos pañuelos de papel, los vamos a tirar inmediatamente después de su uso. Estas recomendaciones y mucha más información del virus respiratorio sincitial se encuentran en la web www.bronquiolitissalud.es.
Vamos a hablar con el doctor José María Eiros Bouza, es virólogo del Hospital Río Ortega de Valladolid y catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid. Muy buenas tardes, profesor Eiros.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de virus y vamos a hablar de un virus en concreto que es el respiratorio sincitial. Usted como catedrático de microbiología, ¿nos puede explicar o puede explicar a todos los amigos de Salud al Día qué es un virus?
Un virus, de una manera muy simple para que nos entiendan los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, es un agente vivo que tiene una maquinaria biológica doble. Por una parte, una central de inteligencia, que es un ácido nucleico, que es la que manda, y por otra parte, un conjunto de proteínas que lo envuelven. Y vive a expensas de las células a las que infecta. Es, además de agente biológico, un pirata. Eso es un virus.
Un pirata, me ha encantado lo de la definición de pirata. Nos roba el ADN, ¿no?
No es que nos robe el ADN, sino que lo que él tiene en su genoma, que puede ser ADN
o
como en este caso en el virus respiratorio sincitial, ARN, lo pone a funcionar a su favor, el pirateo típico, y lo hace a expensas del ADN de nuestras células. Por eso es un pirata.
Claro. Y en esta época otoñal, ¿es cierto que los virus, no solamente el respiratorio sincitial, sino los virus en general, adquieren, bueno, pues, son más virulentos?
Bueno, pues aquí habría que diferenciar, para que se nos entienda, aquellos virus que causan enfermedades fundamentalmente respiratorias de otros virus que causan otras focalidades, por ejemplo, enfermedades digestivas. De modo que los primeros, los que causan enfermedades respiratorias, son más prevalentes o tienen más actividad en invierno, justamente por los factores que ustedes señalaban en la introducción a esta intervención, ¿no? Por el frío, el hacinamiento y las condiciones medioambientales. Pero eso es así para los virus respiratorios.
¿Y qué es el virus respiratorio sincitial, este virus en concreto?
Bueno, pues el virus se denomina así por dos hechos. Uno, porque causa patología en el sistema respiratorio, es decir, en el árbol bronquial y en los pulmones, y por otra parte, porque cuando piratea células, cuando las infecta, provoca un conglomerado de las mismas que llamamos nosotros en el laboratorio sincitios. Es un virus que tiene tropismo, es decir, que tiene afinidad por las células que producen moco, como las que hay en el aparato respiratorio, y es como un pariente lejano de los virus de la gripe, para que se nos entienda de manera coloquial.
Profesor Eidos, ¿afecta por igual a todos los niños o hay niños más susceptibles de ser infectados y tener patología por este virus?
Exactamente, es una cuestión esta muy interesante. Sabemos que los niños pequeños, lo han dicho ustedes también muy acertadamente, por debajo de los 2 años, se infectan en su inmensa mayoría. Es decir, toda la población menor de 2 años está primoinfectada por este virus, sufre una infección. Lo que ocurre es que algunos niños que tienen lo que llamamos en medicina algunos factores predisponentes, bien por ellos mismos, porque tienen alguna enfermedad del corazón o de los bronquios o de los pulmones, o bien porque viven en un entorno donde, como ustedes señalaban, pues hay poca ventilación o se fuma, son fumadores pasivos, o bien aquellos que tienen unas condiciones socioeconómicas más desfavorables que otros, estos niños tienen más prevalencia de infección y cuando se infectan, la focalidad clínica que originan los virus en ellos es más grave que en otros niños que podíamos llamar, entre comillas, pues no incluidos en estos factores.
Y el bebé que está, o el niño, el niño que está infectado por el virus respiratorio sincitial, ¿qué es lo que nota? ¿Qué síntomas tiene el padre? ¿Los padres? ¿Qué es lo que advierten en el niño?
Claro, es muy interesante esta delimitación que usted señala de bebé, porque el bebé es observado cuando es lactante, cuando tiene menos de 1 año, es observado por sus padres o por la madre que le amamanta o por la persona que le cuida, ¿no? Entonces, el niño ahí puede desarrollar una clínica muy larvada, es decir, no ser muy florida y tan inespecífica como fiebre o estornudos o conjuntivitis o rechazo de las tomas o dificultad para respirar, que lo percibe el cuidador claramente. Cuando los niños son más mayores, pues ya pueden referir algún tipo de molestia. Pero fundamentalmente el virus sincitial respiratorio lo que ocasiona es patología a nivel del árbol bronquial en un contexto de un síndrome febril.
Claro, ¿y se puede complicar?
Sin duda. Y eso es lo que motiva, que creo que lo han señalado ustedes también en su introducción, que el 2% de los ingresos, creo que han dicho, hospitalarios en determinados meses se deba a bronquiolitis complicadas, claro, se puede complicar y obliga a que estos niños sean tratados en unidades de cuidados neonatales específicos para ellos.
¿Y tenemos tratamiento para los virus y en concreto para este virus?
Bueno, pues esta es una cuestión también que puede suscitar mucho interés. Existe, de una parte, un antiviral específico que permite tratarlo, se llama ribavirina, y los clínicos, los pediatras que la manejan en el contexto de unidades neonatales, la manejan bien. Exige pues cierta pericia a la hora de administrarlo porque se hace con máquinas que permiten nebulizar, es decir, dispersar por vía aérea para que el niño respire este antiviral. Existe también unas medidas de soporte que utilizan, que van desde el control de la fiebre hasta el balance de líquidos o los cuidados hospitalarios pertinentes. Y luego existen anticuerpos monoclonales que permiten retardar o, por así decirlo, dilatar los periodos de aceptación en niños que son susceptibles de afectarse. Y en este sentido, pues también hay grandes aproximaciones en ciencia para desarrollar otros anticuerpos policlonales en un futuro, ¿no?
Y así como tenemos vacunas para otros virus, para evitar infecciones, evitar el desarrollo de enfermedad de otros tipos de virus, ¿tenemos alguna vacuna para el virus respiratorio sincitial? ¿Se está trabajando la vacuna?
Sí, son dos cuestiones. Actualmente no existe, hasta donde yo conozco, ninguna vacuna comercializada frente a este virus, pero la investigación clínica se ha centrado sobre todo en vacunas, no de virus entero, sino de trocitos de virus o de polipeptios, de proteínas del virus, que son fuertemente esperanzadoras, ¿no? Y que son candidatas firmes a que algún día tengamos estas vacunas que se podrán distribuir entre la comunidad a la que pueden beneficiar, en concreto, pues todo este grupo de niños.
La vacuna, uno de los avances más importantes en el mundo de la medicina, sin dudarlo, ¿no? Doctor Eiros.
Yo creo que sí, junto con, dicen los maestros, los que entienden de estos temas, que la potabilización del agua y las medidas de salubridad, es decir, el saneamiento en general, y las vacunas son los tres factores determinantes en el avance moderno en el último siglo frente a las enfermedades infecciosas. Y en esto, desde las ondas, si me lo permiten, yo soy un firme defensor de la vacunación, ¿no? Yo creo que no se debe de bajar la guardia nunca en la vacunación, porque ha combatido enfermedades que las personas que tengan más edad que nos escuchan, como la poliomielitis o el sarampión, y realmente bajar la guardia en vacunas es pagar un peaje que no debiera, es muy alto, no debiera de consentirse en nuestro entorno.
Pues profesor José María Eiros Bouza, virólogo del Hospital Río Ortega de Valladolid y catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Encantado y muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Bueno, María, nos vas a invitar a comer chocolate, legumbres o incluso mariscos. ¿Por qué?
Bueno, pues porque son ricos en cobre y este es un oligoelemento que nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. Y yo creo que seguro que a lo de comer chocolate y marisco nos apuntamos todos. Pero bueno, es que también en nuestra dieta pues vamos a tener que incluir las judías, las uvas, almendras, nueces y el pan blanco, que son otros alimentos también ricos en cobre y que hemos de tomar si queremos prevenir, pues eso, la aparición de la osteoporosis u otras enfermedades, como pueden ser la anemia, la artritis reumatoide o el aplastamiento vertebral. El cobre incluso nos ayuda a metabolizar los niveles de colesterol, es decir, que baja los niveles de colesterol LDL o malo. Fortalece también las paredes de nuestros vasos sanguíneos, nos protege contra las arritmias y los problemas de coagulación y ayuda a mantener en buenas condiciones nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. A todo lo dicho, se suma su capacidad de prevenir la aparición de arrugas en la piel y con lo bueno que es este oligoelemento, alrededor de un 30% de las dietas occidentales presentan déficit del mismo. Los niveles de cobre ingeridos a diario deberían de ser de unos 0,9 miligramos para un adulto, 1 miligramo para una mujer embarazada y 1,3 miligramos para una madre que está dando el pecho a su hijo.
Y hablamos con Diego García Carvajal, que es director general del Centro Español de Información del Cobre. Muy buenas tardes, señor García Carvajal.
Muy buenas tardes y gracias por vuestra invitación.
Vamos a hablar del cobre, un oligoelemento, pero el cobre, se sabe muy poquito de él, ¿no?
Sí, realmente el cobre es un gran desconocido, más allá de que, digamos, últimamente sí aparece en los periódicos por esto del precio y la cotización. El cobre está en todos los entornos de nuestra vida, solo que generalmente oculto. O está oculto en las paredes por las tuberías o los cables eléctricos, o en general se desconoce pues todas las características, las propiedades que ha comentado su compañera como introducción. Realmente no es algo conocido por el público en general.
Uh-huh. Y ustedes, desde el Centro Español de Información del Cobre, han trabajado, han estudiado, ¿no?, lo que ocurre, lo que pasa cuando hay un déficit de cobre y las necesidades de cobre que tenemos, ¿no?, y en dónde nos puede ayudar.
Exactamente. El CEDIC es una asociación que se dedica a la divulgación de lo que es las propiedades del cobre y las aplicaciones. Normalmente lo que hacemos es buscar, incluso en algunos casos financiar estudios o buscar referencias o contactar con universidades y centros de investigación y reunir o integrar toda esa información y darla a conocer pues en entrevistas como esta, en páginas web, en fin, en cualquier tipo de canales de información al público o ya colectivos particulares.
Con lo que consumimos en la dieta, ¿es suficiente para mantener los niveles de cobre en cifras óptimas?
Pues la realidad es que, como también comentaban ustedes al principio, más bien lo que se da es un déficit de la cantidad de cobre que se ingiere. Es decir, ya distintas organizaciones internacionales han establecido, como indicaban, que la ingesta promedio en un adulto debe ser de 1 miligramo, y además por día. No es esto de que yo, que sé, el lunes me tomo 5 y ya tengo para la semana. No, digamos, se necesita el cobre todos los días. Y la realidad es que también lo que nos estamos encontrando es que hay una parte de la población que tiene niveles de cobre bajo y, por lo tanto, pues aparecen mayores casos de enfermedades como la osteoporosis.
Claro, porque en información que hemos ido cogiendo para hacer esta entrevista, hemos visto que puede ayudar a las personas o para prevenir la osteoporosis, pero también para otro tipo de patologías, incluso para problemas de piel, ¿no?
Exactamente. El cobre participa en el proceso de formación de elastina y de colágeno, que es muy importante pues para dar firmeza a la piel, para que no tengan arrugas, para cicatrizar con mayor velocidad. De hecho, esta misma propiedad es la que también viene muy bien a lo que son todas las venas o el sistema circulatorio en general, o lo que es el corazón en sí. Es decir, el conteniendo unos niveles de cobre suficientes, pues estos órganos tienen las características que, digamos, son propias de una persona sana.
Claro, porque el cobre fortalece las paredes, ¿no?, también de los vasos sanguíneos, ¿no?
Exactamente, sí, por lo que es la formación de la elastina y el colágeno. O, por ejemplo, lo mismo, o el mismo, un mecanismo muy similar por el que se evita se previene la osteoporosis al endurecer los huesos, es también se ocupa de endurecer los dientes, digamos, que son estructuras similares en el cuerpo humano.
Y también vamos a entrar, estamos en octubre, final de octubre, ya llega noviembre, y dentro de poco ya van a empezar a bombardearnos con todos los temas navideños, ¿no?
Va a empezar la Navidad, sí.
Y ahí se consume más marisco o incluso chocolates, ¿no? Algo de vino, siempre sí, decimos con moderación, un vasito de vino, no tomar más, las uvas, ¿no?
Que
estos productos ricos, ¿no?, en cobre.
Exactamente. Todos estos alimentos, las judías, que también, las almendras en general, los frutos secos, que también es típico de la Navidad. Es decir, estos son alimentos que son muy muy ricos en cobre.
Sí, las almendras, por lo que veo, son es un producto muy rico, ¿no?
De los que más, sí, tienen 10 miligramos por kilo, sí, es de los productos alimenticios que tienen más contenido en cobre.
Al igual que las judías, ¿no?
Así es, con 7.5, el hígado, en fin, hay alimentos que son muy ricos y después ya tienes otra serie de alimentos que no tan ricos, pero que bueno, que igual lo que hay que hacer entre toda la dieta diaria es juntar este miligramo que comentábamos, ¿no?
¿Y el cobre también previene infecciones?
Bueno, eso es un descubrimiento que es relativamente reciente, de unos 10-15 años. A ver, que el cobre tiene propiedades bactericidas, se conoce desde antaño, digamos, desde nuestras abuelas o muchísimo antes, pero ya se han hecho una serie de investigaciones científicas para cuantificar esto. Entonces, el cobre tiene la propiedad natural de eliminar las bacterias que uno puede depositar en su superficie. ¿Y esto para qué sirve? Pues para prevenir las infecciones en general. El 80% de las transmisiones de infección se producen por contacto, y normalmente no entre personas, sino pues uno toca un picaporte, toca, bueno, cualquier cosa, una mesa, una silla, un teléfono. Si ahí antes lo ha tocado una persona, digamos, enferma, o que porta, digamos, que tiene las manos sucias, entre comillas, digamos, llenas de bacterias, pues la persona que viene detrás es susceptible de llevárselas y eventualmente pues de contraer la infección.
Por lo tanto, el cobre también como factor para prevenir las infecciones, ¿no? Incluso hay centros hospitalarios, ¿no?, que tienen sus cañerías con cobre, ¿no?
Así es, ya no solamente las cañerías, sino ya tenemos aproximadamente 50 instalaciones en todo el mundo, mayormente hospitales, porque al final es el entorno donde, bueno, pues hay mayor número de microbios, digamos, por su naturaleza, pero también en aeropuertos, en el metro de Chile, por ejemplo, hay una estación que tiene todas las barandillas y, en fin, todos los elementos que se tocan en cobre. Pues bueno, son centros de muchísimo trasiego de gente y donde, pues bueno, una parte de ellas, digamos, estadísticamente pues están enfermas, y de esta manera se reducen los niveles de contagio en estos sitios.
Pues don Diego García Carvajal, director general de Centro Español de Información del Cobre, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias.
Encantados de estar con vosotros.
María, que nos tenemos que ir.
Feliz tarde a todos.
Recibo los saludos de Rumoles y de Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos.